Bien, cantábamos recién, porque me amó a mí, le seguiré. Y qué importante es esto de pensar y meditar en ser seguidores. Creo que es un tema que se da mucho por sentado en la iglesia, es algo que no se trata mucho, porque cuando nosotros pensamos en alguien que recibió a Cristo como Señor y Salvador de su vida, se convierte en un seguidor. Pero el hecho de no pensar o no analizar la profundidad de esto nos hace que muchas veces andemos siguiendo al Señor, pero de una manera que no corresponde o que no es seguir a Cristo. ¿Cuántas veces decimos que recibir la salvación no nos cuesta nada? Y es verdad, recibir a Cristo no nos cuesta nada, la salvación no nos costó nada, pero ser un seguidor nos cuesta todo. Y es ahí a donde está el problema. Ahora la pregunta es si es correcto pensar que podemos ser salvos del infierno pero no vivir cumpliendo la voluntad de Dios. Podemos decir, no recibimos a Cristo para salvación, pero no como Señor, como el que gobierna nuestra vida, como aquel que nos dirige en todo momento. El Señor nos deja claro cómo podemos seguirle, o cómo debemos seguirle. Vamos a leer ahí Mateo 7, versículo 21, nos está hablando justamente de esto. Y el Señor es claro en la forma de decir cómo van a ser o cómo deben seguirme. Fíjense que dice Mateo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pensemos un poquito en estos que nos están diciendo cómo hicieron las cosas. Estas personas estaban profetizando en nombre de Cristo, pero no eran salvos. Ellos hablaban en nombre de Cristo, pero no eran salvos. Y quiero que piensen en esto, porque lo escuchamos normalmente por las radios, por la televisión, por mensajes en YouTube, en distintos podcasts. Vemos todas estas cuestiones. Gente que profetiza en nombre de Cristo. Sin embargo, el Señor dice, no los conocí. Y ellos dicen, pero nosotros lo hicimos en tu nombre. Bueno, hay cosas que podés hacer en nombre de Cristo que no significa que sea realmente en Cristo. Que te lo haya dado Cristo. Vos lo podés decir. Del dicho al hecho hay mucho trecho, dice los dichos populares. Pero la realidad es que podemos decir muchas cosas, sin embargo, esto no significa que lo dijo el Señor, ni que venimos de parte del Señor, por más que yo diga, vengo de parte de Dios. ¿Bien? Y estos que habían dicho, lo hice en tu nombre, profeticé en tu nombre, no, pero no profetizaste lo que yo te mandé. Ni siquiera yo te conocí a vos. Y eso está marcando el Señor. Podían profetizar en el nombre de Dios, de Cristo, pero no eran salvos. Estas personas echaban fuera demonios en nombre de Cristo, pero no eran salvos. Miren, he tenido la experiencia de escuchar a distintos pastores hablando de estas cuestiones, diciendo cómo ellos sacaban demonios de distintas personas. Y la pregunta fue, ¿y cómo quedan? No, esas personas vuelven cada domingo a que le saquen de vuelta al demonio, porque es un juego de lo que están haciendo. Las personas, es decir, ellos ponen una mano, hacen alguna señal humana, y el demonio, es decir, se queda quieto, no hace nada, y es un juego que tienen entre los dos. Entre aquel que dice ser algo que no es, y un demonio que lo que está buscando es que no se le dé la gloria a Dios, no se le dé la gloria al Señor. Estas personas están jugando con los demonios. Y existen, y están, y aparecen, y te muestran un cierto poder que es atribuido por el mismo Satanás. Si no le das la gloria a Dios, la gloria se la vas a dar al diablo. Estas personas hicieron milagros en nombre de Cristo. En nombre de Cristo hacían milagros, pero no eran salvos. A ver, muchas cosas se pueden hacer en nombre de Cristo. Mucho se puede trabajar o querer hacer en nombre de Cristo. Pero si no es el verdadero Cristo, es decir, al que representamos, las miradas empiezan a ir para cualquier otro lado. Y eso es lo que hace Satanás. Lo que quiere es desviar tu mirada a cualquier cosa que podamos decir, bueno, esto lo podemos llamar Cristo, sí, pero no lo es. No es el verdadero Cristo. No es el verdadero Señor. Pero ellos dicen en nombre de Cristo sin mostrar al verdadero Cristo. Sin mostrar al verdadero Señor. Y el Señor dice, no es el que dice. No es el que dice, es el que hace. El que hace la voluntad de mi Padre. Fíjense que es sencillo. Dice, no todo el que dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Estas personas no hacían la voluntad del Padre. Y pero profetizaban, pero no era la voluntad del Padre. Y pero echaban fuera demonios, pero no era la voluntad del Padre. Y pero hicieron milagros, pero no era la voluntad del Padre. Sujetarnos a la voluntad del Padre puede traer que se hagan todas estas cosas. Pero hacer todas estas cosas no significa que estamos en la voluntad del Padre. Nosotros debemos estar en la voluntad del Padre, en lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Esteban nos estuvo hablando de heme aquí. Heme aquí es compromiso. Heme aquí es levantar la mano y decir, yo estoy dispuesto. Heme aquí es presentarte y decir, para lo que quieras. Pero ser un seguidor es renuncia. Ser un seguidor es dejar lo que queda atrás. Deshacete de todo eso. Olvídate de todo eso. Eso, tómalo como pérdida. Vamos a leer otro pasaje sobre justamente esta cuestión en Lucas 9. Versículo 57. Dice Lucas 9, versículo 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida, y las aves del cielo, nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y ve tú y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Vamos a ver un poquito este pasaje. Esteban lo había mencionado en su mensaje del domingo que empezó con lo de M aquí. Yo lo quería desarrollar un poquito. Pensemos en esto. Perdón. ¿Estoy bien? Ah, yo me pasé de... Me equivoqué de el número. Vamos a... Ahí está. Pensemos un poquito en esto, en lo que está diciendo. Debemos renunciar. Renunciar no es a cualquier cosa. No es que nosotros tenemos que renunciar porque sí. No renunciamos con respecto a no tener nada, sino renunciamos al derecho de la posesión. ¿Bien? El renunciar al derecho de la posesión significa que yo estoy dispuesto a no tenerlo. Esto significa que yo, si esto no lo tengo más, no estoy sufriéndolo. Muchas veces nosotros estamos diciendo, bueno, yo como hijo de Dios tengo que ser bendecido en diferentes cosas. Tengo que ser bendecido porque soy hijo del rey. Tengo que ser bendecido con auto, con casa, con bienes, con un montón de cosas materiales. Sin embargo, el Señor nos deja claro de que nosotros debemos renunciar a todo, como no teniéndolo nada. No teniendo nada, nosotros vivimos teniéndolo todo. ¿Cuántas veces nosotros decimos, bueno, a ver, estas son bendiciones que el Señor nos da? Y si el Señor te hubiera dicho no, si el Señor te hubiera quitado esa bendición, como Job deberíamos estar dando gloria a Dios. Como Job, nosotros teníamos que decir, bueno, Dios nos dio, Dios nos quitó, bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, nos ponemos mal, sufrimos y nos sentimos obviamente que nos falta. Señor, ¿por qué no estás haciendo esto? Sin embargo, el Señor nos habla de la renuncia, de decir, mirá, vos querés ser un seguidor, bueno, hay cosas que no van a haber en tu vida. Y tenés que estar dispuesto a perderla. Ahora, renunciar no significa que nosotros no vamos a tener nada. Renunciar significa que nosotros podemos tener todo, pero no nos hacemos de eso como nuestro. ¿Está bien? Entonces, vos podés tener todo porque el Señor te lo ha dado. Sin embargo, cuando el Señor dice, hoy no lo vas a tener, no rezongo como si eso era un derecho adquirido. Entonces, renunciar es lo que el Señor nos está diciendo acá, es a la posesión. El versículo anterior que hablaba, el Señor decía que, a ver, el que me ama, que quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz cada día y seguirme. Y el que no deja, y nos hablaba de eso, el versículo que había pasado, el que no deja a padre, madre, hijo, hija, y hasta sí mismo, que no aborrece, usa la palabra, esa palabra es amar menos, no puede ser mi discípulo, no puede ser mi seguidor. Y el Señor deja claro la situación. Ahora, tenemos que aprender a renunciar a todo para seguir al Señor. Ahora, eso no significa que de repente, el casado dice, bueno, yo quiero seguir al Señor, dejo mi familia, dejo todas mis cosas y me mando a mudar a algún lado para seguir a Cristo. No, el Señor no te está diciendo eso, pero sí te está diciendo que hay cosas que vas a tener que dejar y hay situaciones que vas a tener que dejar y hay momentos que vas a tener que dejar. Que nosotros a veces decimos, bueno, pero esto es válido y esto, es lícito para mi vida, no es pecado, ¿por qué lo tengo que dejar? Bueno, para ser un seguidor hay que aprender a renunciar. Pero renunciar no significa, no es decir que no tengas nada. No quiere decir que no tengas. Tampoco quiere decir Renunciar te lleva a la gratitud. ¿Por qué? Porque cuando vos sabés que no tenés nada, que nada es tuyo, que nada, es decir, te corresponde a vos, todo lo que tenés, das gracia. Lo valorás. ¿Por qué? Porque yo ya renuncié a todo. Es como si fuera una herencia. Si a vos te regalan una herencia y vos decís, no, pero yo renuncio a la herencia. Igual, la plata te la vamos a dar igual. O los bienes te los vamos a dar igual. Vos todo lo que tenés, sí, no era tuyo. Te lo regalaron. Y vas a dar gracia por todo lo que te pueden dar. Sin embargo, si no lo tenías, o si no lo tenés, no pasa nada, no cambia tu vida. No te mueve la aguja, como muchas veces se dice. ¿Por qué? Porque ya renuncié a todo. Entonces, si te faltan ciertas cosas, o te falta cierta persona, o te faltan ciertas situaciones, uno está dispuesto a perderlo todo porque ya renunció, pues ya no es tuyo. Renunciar elimina el plan B. Ahí vamos a ver un poquito este pasaje que estuvimos leyendo de Lucas 9. Seguir a Cristo es renunciar a acomodarnos en el mundo. Fíjense cómo estaba esta persona. Esta primera persona que aparece y dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Vamos a abrir en Mateo 8, versículo 19 y 20, que es el pasaje paralelo. Mateo 8. Versículo 19. Dice, y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Fíjense que acá es el pasaje paralelo de esta historia. Cuando el Señor le dice en Lucas, nosotros vemos esto, decimos, bueno, el Señor le está diciendo algo correcto, mirá que seguirme a mí es no tener nada. Pero es diferente cuando vemos este pasaje en Mateo, ¿por qué? Porque estaban hablando de que no era cualquier persona la que le estaba diciendo esto. Vino un escriba, ¿bien? Una persona importante, una persona que tenía sus comodidades, una persona que tenía su economía, que tenía su buen pasar económico seguramente, porque no era cualquier persona. Estamos hablando de que se asemejaba a un escribano público el oficio de esta persona. Así que no era cualquier persona la que estaba frente al Señor. Y le dice esta persona, con el deseo de seguir a Cristo, te seguiré donde quiera que vayas. Pero el Señor se lo deja claro, le dice, mirá, que seguirme a mí significa que no vas a tener nada. Que no tenés ni dónde recostar tu cabeza. Vos seguramente te estás acostando en un lindo catre, en una linda cama, en un lindo colchón, con una linda almohada, pero seguirme a mí significa que no sabes dónde vas a ir a dormir. Más o menos como el campamento que vamos a tener ahora. No, mentira. Qué lindo es saber dónde vamos a acostarnos. Qué lindo es dónde vamos a descansar. Todos buscamos tener un cierto confort. Si no, la columna nos queda hecho un ocho. Pero la realidad es que seguir a Cristo va a llevarnos a no saber dónde vamos a ir a dormir, dónde reposar la cabeza. El Señor se lo deja claro. Esta persona estaba pensando tal vez en los beneficios que hay en seguir a Cristo, que son un montón. Lo importante que sería él de seguir a Cristo, que seguramente iba a darle cierto prestigio y cierta importancia. Pero no estaba pensando en los costos. Y en los costos era renunciar. Saber que todo eso lo podía perder. Podía perder sus comodidades. El estilo de vida, la forma en la que uno anda en sus días. Yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué es lo que no puedes entregarle a Dios? ¿Qué cosa es la que no puedes entregarle a Dios? ¿A qué no quieres renunciar para seguirle al Señor como el Señor quiere que le sigas? ¿Qué cosas son las que te está costando renunciar? ¿Qué comodidades? No sé si te acordás de la historia del joven rico. Ese joven que se acercó al Señor y le dijo, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? El Señor le dijo, bueno, ¿guardaste los mandamientos? Sí, lo hice de mi juventud. Bueno, ¿sabés qué te toca ahora? Vendé todo lo que tenés, dalo a los pobres, vení, seguime. Y el joven rico no lo siguió. Porque el joven rico amó más al Dios de dinero que al Dios verdadero. Y tal vez sea un Dios el que no te deja seguir adelante. Un Dios con minúscula, obviamente. Algo que te tiene atrapado. Algo que te pone en una determinada situación donde vos no querés renunciar. Las comodidades nos llevan a decir, bueno, tengo que conservar esto. ¿Cuántas veces decimos, no puedo estar en una reunión o en otra, porque no, tengo que trabajar? Cuando ese trabajo o esa acción no era tan así, podríamos haberlo cambiado o podríamos haber dicho no a ese horario. Tal vez tendríamos menos dinero, tal vez no tendríamos tantas comodidades, tal vez no tendríamos la posibilidad de tener tal o cual cosa, pero el pasar económico iba a estar bien. No peligraba nada. Sin embargo, elegimos a veces el trabajo. O ciertos encuentros, ciertas acciones que podemos tener familiarmente, de amistades, donde nosotros decimos, bueno, tengo que estar. No, porque ahí doy el ejemplo. Y a veces no es eso, sino que, bueno, para no perder cierto prestigio, para que no me tengan de lado, para que yo sea incluido en cierto ámbito de la sociedad. Nosotros hay cosas que tenemos que renunciar. Y sí, hay comodidades que no vamos a tener. O que sí, nadie te dice que no. Lo que está diciendo el Señor es que aprendas a renunciar a eso. El siguiente seguidor dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Aquí nosotros podemos ver una situación muy particular. De hecho, el diálogo es muy corto para a veces poder entender la profundidad de lo que se está diciendo. Nosotros podemos entender que el Señor de ninguna manera podía decirle a la persona no te ocupes de tu padre que está muerto o está muriendo. Porque hay un mandamiento claro que es honra a tu padre y a tu madre. Para el judío era honroso enterrar a sus padres, enterrar a sus familiares. Entonces, el Señor no estaba diciendo pura y exclusivamente esto de, bueno, déjalo, que a donde caiga se caiga y bueno, que quede ahí el cadáver. No estaba manifestando esto, sino que esto viene por otro lado. Hace un tiempo había escuchado en un lugar y después lo pude confirmar en algunos comentarios bíblicos, que esta frase significa, deja que primero cobre mi herencia. ¿Tá? No es que es que entierre a mi padre porque tengo que enterrarlo, se me está muriendo o está muerto, tengo que enterrarlo y el Señor dice, no, déjalo ahí, vamos. Sino es, mirá Señor, deja que primero yo cobre la herencia que tengo acá, Mi papá tiene una herencia, en algún momento va a morir, yo necesito cobrar esa herencia y yo te sigo. Yo te sigo. Yo voy atrás tuyo, pero primero tengo que esperar que muera mi padre para hacerme de mis bienes. Entonces es ahí a donde dice el Señor, mirá, deja que los muertos entierren a su muerto. Este tipo, esta persona, estaba buscando el plan B. Esta persona lo que quería era, bueno, yo me quiero asegurar de que algo tengo. Entonces, tengo que esperar que por lo menos haya una herencia, por lo menos tenga un recurso. Y está buscando el plan B. Y el Señor dice, no, no busque plan B. Solamente hay un plan A. Vení y seguime. Vení y seguime. Quiero que veamos un versículo que lo dice en Primera de Reyes 18:21. Y ahí habla Elías específicamente al pueblo. Dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Nuestra vida continuamente está entre dos pensamientos. Entre la fe en Dios y la fe en mí mismo. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo lo puedo lograr? ¿Cuántas veces hablamos de, bueno, el Señor me está pidiendo que cumpla esta función? Para hacer eso yo tendría que hacer esto, 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 y armo todo mi plan de acción para lograr tal o cual acción. Y doy toda una vuelta para llegar a un punto donde hubiera podido ir directo. Y donde el Señor me hubiera dicho, a ver, soy yo el que se ocupa de todas esas cosas. De todas esas acciones yo soy el que se ocupa. Ah, Señor, yo puedo servirte, pero primero tengo que tener esto, 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 esto. El Señor te dice, vení, hoy, vení y servime. Vení y hacé, vení y trabajá, vení y seguime. Pero a veces le ponemos mucho pero al Señor. Ahora, ¿qué? Es decir, contrariedad que hay en esta persona. Le dice, Señor, por un lado, pero dice, no, pero primero yo. Señor, primero yo. Primero déjame que me acomode como yo quiero. Y después te sigo. El Señor está diciendo, no, no hay plan B. Solamente hay un plan. Y el plan es del Señor. Arquímedes dijo una frase, o por lo menos es atribuida a él, y dice, dame un punto de apoyo y moveré el mundo. La pregunta que te quiero hacer hoy es, ¿dónde está tu punto de apoyo? ¿Dónde está puesto tu punto de apoyo? ¿Dónde está tu fe? Porque a veces no movemos nada, porque nuestra fe está en nosotros. Y nosotros somos débiles. Y nosotros enflaquecemos, nos desmayamos. No hay punto de apoyo. No podés mover nada. Sin embargo, cuando nuestro punto de apoyo es Cristo, cuando nosotros estamos bien apoyados en la roca, se mueve todo. Pero, ¿dónde está tu punto de apoyo? Seguimos adelante. Seguir a Cristo es renunciar a lo que queda atrás. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Mira, hace un tiempo hablaba justamente de este pasaje en otra iglesia, y una iglesia del interior, y los del interior saben muy bien lo que significa esto. Es decir, yo no sé si ustedes han tenido la posibilidad de ir y trabajar con algún arado, pero el hecho de tener un animal tironeando de ese arado y vos tenés que ir manejándolo que no se vaya del surco, ¿bien? Si vos mirás para atrás, lo que queda adelante hace así, una S bárbara, ¿bien? Los que han trabajado con el arado saben muy bien que no pueden mirar para atrás, no pueden distraerse, no pueden estar pensando en lo que quedó atrás. Y esto es lo que le está diciendo el Señor. Esta persona va más allá de una despedida nomás. Va más allá de decir, mirá, yo me quiero despedir de mi familia. Sino lo que está teniendo una, lo que se le llama una añoranza. Él está pensando en aquellos que dejó atrás, en los que quedaron ahí. Y si necesitan de mí, y si les pasa algo, y si, a ver, y si en algún momento tengo que acudir a ellos. Y está pensando siempre en lo que queda atrás. Y el Señor está diciendo, vos ahora tenés que mirar para adelante. Ser un seguidor es mirar hacia el Señor. No podemos estar mirando hacia atrás. Y hay cosas que vamos a tener que dejar. No porque no vamos a querer más, ni vamos a amar más. No es que estamos olvidándonos de nuestra familia. Pero sí vamos a tener que decir, mirá, yo tengo prioridades. Y mi prioridad ahora es adelante, es Cristo. Es Cristo. Es Él. A Hernán Cortés se le atribuye la frase quemar las naves. Bien, no sé si lo escucharon alguna vez, pero es algo que hizo Hernán Cortés para que el mismo ejército no tenga posibilidad de vuelta. Es decir, habían llegado a un lugar, prendían fuego las embarcaciones, y dice, ¿y ahora conquistar o nada? ¿Conquistar o muerte? No podemos mirar para atrás. Y el Señor está buscando eso de nosotros, que no miremos hacia atrás. ¿Qué hay en tu pasado que no quieres soltar? ¿Qué cosas hay en tu pasado que no estás terminando de soltar? Y el Señor está diciendo, si no, no podés seguirme. Es un ancla, hermano, es un ancla. Te está sosteniendo ahí y no te permite avanzar. El Señor quiere que le sigas del todo. Quiero que miremos a un ejemplo de seguidor. Este ejemplo es Eliseo. Vamos a ver en Primera de Reyes. Primera de Reyes 19. Versículo 19 dice, partiendo el de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, este es Elías, el que partió, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. A mí me encanta este ejemplo, porque nos cuenta en una porción muy pequeña un suceso fabuloso de alguien que sabe o entiende muy bien qué es ser un seguidor. Fíjense que es parecido al último que el Señor le dijo, que le había dicho al Señor, yo te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Y el Señor le dijo, claro, mirá, no es de esta manera. Pero acá parece así, sin embargo, Elías lo que está pidiendo es un permiso. Está diciendo, yo necesito un permiso para ir a despedirme, pero despedirme en serio de mis padres. Yo voy a seguirte. Perdón, Eliseo. Eliseo tenía que pedir ese permiso. Elías se lo dio. Algunas cosas que hizo Eliseo que marcan, es decir, el antes y después de esta situación. Eliseo iba con, es decir, tenía la última de la yunta de bueyes, pero araba con 12 yuntas de bueyes. Eso significa que había mucho en Eliseo. Tenía mucho. Él tenía 12 yuntas de bueyes. No era pobre. Es decir, tener semejante cantidad de bueyes y arado para arar el campo, significa que el tipo no estaba en una posición mala. ¿Bien? No sabemos si era el campo de él o no, pero, a ver, él lo estaba arando y tenía una cantidad de animales importante. Otra de las cosas que vemos en Eliseo. Eliseo pidió un permiso, como hablábamos recién, para despedirse. No fue una excusa. No fue una excusa. No dijo, bueno, mira, primero déjame mis padres y mi familia y los que quedan atrás y cada tanto lo tengo que venir a ver. Sino que lo que dijo fue, mirá que yo estoy renunciando a mi núcleo familiar, lo tengo que despedir. Tengo que decir chau, aunque sea. Eliseo renunció a sus herramientas de trabajo. Fíjense lo que hizo Eliseo. Quemó las naves. Él agarró el arado, lo prendió fuego y se cocinó los bueyes. Y dijo, ahora ya no tengo otro medio de trabajo. Dejo todo. Ya esto no va a ser mi vida. Yo no voy a seguir en esta tarea. Dejo todo. Y lo sacrificó directamente para seguir a Elías. Eliseo dijo, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Estaba convencido de lo que iba a hacer. Eliseo nos muestra un convencimiento que deberíamos tener cada uno de nosotros para vivir la vida cristiana, siguiendo a Cristo, no dejándolo en ningún momento, entendiendo de que no hay vuelta atrás o que no debería vuelta atrás. Nosotros tenemos que seguir adelante a lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Ahora, Eliseo hizo todo esto para... Eliseo renunció a todo lo que tenía para seguir a Elías, ayudar a Elías y servir a Elías, como nos dice el versículo. Él no se fue a ser el profeta. ¿Ah? Él no fue a tomar el lugar de Elías directamente. Él fue a ser un siervo de. Él estaba por debajo de. Y el Señor no nos está llamando y no te está diciendo, sé un seguidor mío para ser grande. Ahora vas a ser el evangelista de estos tiempos. O vas a ser el gran pastor de estos tiempos. O vas a ser la persona, el influencer o el que va a llevar mi palabra por todos lados. Tal vez te llame a ser un siervo. A servir en lo más pequeño, es decir, a nuestros ojos obviamente, pero lo más pequeño de tu iglesia. Lo que considere más pequeño. Para el Señor es un montón. El Señor te está llamando a eso. Y a veces estamos mirando en qué podemos servir con ese M aquí, que puede ser tal vez algo importante. Digo M aquí a lo importante. Y el Señor nos está diciendo, tenés que ser un seguidor. Yo te voy a llamar, sí, necesito que digas M aquí, que te comprometas. Pero primero tenés que renunciar a todos. Todo lo que tenés, todo lo que sos, todo lo que podés poseer, todo tiene que ser del Señor. Eliseo renunció a todo para servir a Elías. Pero esto es lo que nos pide Jesús, no pide menos de lo que hizo por cada uno de nosotros. Hoy cuando empezábamos la reunión justamente estábamos en el tiempo de alabanza leyendo este pasaje. Vamos a leerlo De vuelta en Filipenses. Filipenses 2. Versículo 5. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, eso se vació, renunció a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Haya pues en vosotros este sentir. El Señor renunció. El Señor no te pide menos de lo que Él hizo por vos y por mí. Jesús renunció por vos a ser igual a Dios, a ser el dueño para ser un siervo. Renunció por vos y por mí a tener un cuerpo glorioso para tener un cuerpo de hombre. A la vida cargando la cruz y muriendo por tus pecados y por los míos. Jesús renunció todo. Renunció a todo para hacer lo que nosotros no podíamos hacer, que era pagar ese precio por el pecado. Morir en la cruz del Calvario. Y rescatarnos, salvarnos. Él renunció a todo. Y para poder seguirle, tenemos que dejar todo atrás. Para poder ser verdaderos seguidores, tenemos que dejar todo atrás. No vamos a poder seguirle realmente si vivimos atado a las cosas de este mundo. Si vivimos presos, gobernados, adorando a las cosas de este mundo. No vamos a poder seguirle. Por eso el Señor nos pide todo. Y si todavía no tenés a Cristo, yo quiero decirte que no hay mejor cosa que seguir al Señor. Porque la realidad es que este mundo no te da nada. Solamente te tiene entretenido. Solamente te promete cosas. Promete felicidad, promete amor, promete todo lo que no puede dar. Es todo un espejismo. Sin embargo, seguir a Cristo es tener una vida plena. Una vida que tal vez no tenga mucho, como tal vez sí. No tenga grandes bienes, como tal vez sí. Pero una vida donde hay paz y seguridad. Una vida donde la eternidad es el lugar a donde vamos a llegar. Una eternidad gozosa, una eternidad con Cristo, una eternidad en el cielo. Quiero que pienses en esto. Jesús hizo todo por vos. Es momento que entregues todo por Él. ¿Oramos? Bendito Dios y Padre, gracias, Señor. Gracias porque podemos ver en tu palabra que, Señor, tú no quieres poco de nosotros. Porque tú lo has dado todo. Diste lo más preciado que tenía a tu Hijo Jesucristo. Padre, y si nosotros queremos ser buenos hijos tuyos, tenemos que entregarlo todo. Padre, sabemos que todo viene de tu mano, que todo proviene de ti, que nada es nuestro, Señor. Sin embargo, muchas veces miramos los bienes y todo lo que tú nos has dado en este mundo y creemos que nos hemos ganado todo esto. Padre, que podamos volver a nuestros hogares y pensemos, Señor, cómo renunciar a aquellas cosas que nos están deteniendo, cómo renunciar a aquellas situaciones, a aquellas personas tal vez que nos frenan en el momento de seguirte y de hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a ser cada día mejores seguidores tuyos, a ser cada día mejores hijos tuyos. Padre, que podamos como iglesia ser verdaderos seguidores y que en todo, Padre, podamos hacer tu voluntad. Señor, bendícenos al irnos a nuestros hogares y cuídanos, Señor, en el resto de esta semana. Lo dejamos todo en tus manos, en el nombre bendito del Señor Jesús. Amén.